Pero quisiera preguntarte a propósito incluso de agenda de inmigración, pero también a propósito de ese nombre que sacaste a colación, José Ángel, Don Bert Corona. Al hablar del movimiento chicano de derechos civiles del pueblo mexicano de por acá, muchos se piensa en César Chávez, se piensa en Reyes López Tijerina, Corky González, tú mismo, José Ángel Gutiérrez, pero poco se habla de Bert Corona, que por esos tiempos pues era ya un veterano de muchas batallas, ¿no? ¿Dónde encaja Bert Corona en el universo del movimiento? ¿Cómo lo miraban ustedes los de los años 60?
No, pues a otro grupo enorme que se ignora en la historia y nunca se le da crédito y hacen la mayoría del trabajo son las mujeres. Bert Corona empezó con Josefina Fierro en Los Ángeles. Se llamaba el pueblo, Organización del Pueblo Unido. Y él, pues era veterano, también muy apegado a su herencia mexicana. Y ahí empezó, él empezó y siempre levantaba la bandera como levantaba esa organización, el derecho de los mexicanos, porque siempre nos han deportado. Con una mano nos estiran que vengamos a trabajar y con otra mano nos empujan para deportarnos. Eso ha sido desde 1888, cuando los ciudadanos mexicanos vinieron contratados a poner los ferrocarriles en el suroeste de Texas y los Estados Unidos. Desde entonces ha habido época tras época tras época donde nos invitan y no nos deportan. Ahora lo han hecho permanente. Siempre andan vigilando, deportando gente de diario. Pues, la presidencia de Obama fue la que deportó a más mexicanos que cualquier otro en la historia. No Trump, no Eisenhower con la operación Espaldas Mojadas. Fue Obama, demócrata.
Ahora, háblanos sobre el final del partido, el Partido de la Raza Unida. ¿Por qué cayó el partido? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuáles fueron las causas de la caída, en tu opinión?
No fue caída, fue de como quien dice, nos quitaron de los rieles, nos quitaron del ferrocarril. Mira, la gente no sabe, pero si lo ponen a pensar, saben que hay 50 partidos de cada índole, es decir, hay 50 estados, y en esos estados, cada estado tiene su reglamento de cómo puede existir un partido político. Entonces, hay 50 reglas que hay que cumplir, por eso fue mucha batalla para cumplir con las reglas y calificar para tener estatus en la boleta en los diferentes estados del suroeste, medio oeste y en todo el país. ¿Okay? No existe tal fenómeno en los territorios o las colonias como Puerto Rico, Guam, en fin, no, eso no. Entonces, ya que le calificamos en Texas, que fue muy difícil, porque tuve que conseguir como 70.000 firmas notarizadas cada una de votantes que decían, no voy a votar por nadie porque queremos ver la raza unida en la boleta. Entonces tenían que renunciar al derecho de votar por un año mientras nos calificábamos, ¿te imaginas? En California nunca logramos porque en California es la peor manera, la fórmula para entrar a la boleta es increíble. El último partido que pudo hacer eso aquí en California estatalmente fue el Peace and Freedom. Y esas gentes nos dejaron usar el título. Entonces aquí corrimos a un candidato que se llama Ricardo Romo para gobernador bajo Peace and Freedom, pero era de la Raza Unida. Toda la boleta de la Raza Unida corrió bajo Peace and Freedom en California. En Chicago, en Illinois, nunca nos dejaron. Nunca pudimos cumplir, aunque entregábamos boletas, entregábamos firmas, entregábamos todo. No y no y no. El Mayor Daley, el más horrible dictador municipal de la época, lo mismo que nomás no. Entonces lo demandamos, fuimos a Corte Federal, al fin pudimos lograr que pusieran un candidato en la boleta que fue Ángel Rodríguez y corrió para congresista en aquel entonces. ¿Okay? Entonces es muy difícil calificar para un partido político cuando el mismo gobierno estatal dice, ya no queremos a esta gente, como en Texas, cuando salimos en la primera carrera conseguimos como el 23% del voto. En la segunda subió a 26% del voto y ahí nos pararon en alto. Vieron que estamos ganando a costas de los demócratas, porque pues donde salían los votos, no, la gente nuestra no es republicana, aparte de los cubanos y venezolanos y otras gentes así. Entonces, la legislatura estatal de Texas cambió la regla y dijo que nomás los que recibían más del 26% del voto podían permanecer en la boleta. ¿Por qué pusieron las palabras así, más del 26%? Porque los republicanos habían obtenido un arriba que nosotros también, 26.7% del voto. Entonces, ellos se protegieron ellos mismos, porque como dije hace rato, son dos dedos de la misma mano. Entonces, nos quitaron de la boleta a nosotros y dejaron a los republicanos permanecer. Ahora, otro detalle más importante. En 1994, los demócratas gringos, fíjate, se dieron ser demócratas y se hicieron republicanos. Eso causó que la mayoría de los gobernantes en Texas, de sobre la noche, resultaron republicanos. Ustedes los conocen por nombre como Cohen, el que está en la Corte Suprema, o el senador ahora. Conocen como a Rick Perry, que fue gobernador y estuvo como secretario de Energía bajo Trump. Todos son republicanos, pero en aquel entonces eran demócratas. Entonces, desde el 94 para adelante, el Partido Demócrata, que muy apenas calificaba, ahora es el partido dictador de todo el estado de Texas desde el 94 hasta ahorita.
Oye, amigos, la plática es hora completa con José Ángel Gutiérrez, quien está reflexionando, está repensando en estos momentos el legado del partido La Raza Unida a 50 años de la primera convención nacional en El Paso, Texas, que se cumple este próximo 2022. José Ángel, pues en algún momento los dirigentes del partido de La Raza Unida se dividieron, se engarzaron en debates sobre si construir su propio partido, seguirlo construyendo, o en vez meterse a las organizaciones políticas ya establecidas, ¿no? Y por allí has dicho que este debate nunca se dirimió, nunca se resolvió. Danos tu análisis de los partidos políticos de hoy, cuando menos de los dos más grandes, el demócrata y el republicano, y sobre la escuela de pensamiento de que pues vale más dar la lucha por la representación política justa desde dentro del establishment.
Bueno, pues ese es un punto de vista, ¿no? Y ese tiene mucha validez, porque si quieres ganar, pues tienes que ir con el ganador siempre, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú vas a poder proteger tus intereses, y ahí es donde entran los grupos que forman otro partido o otro movimiento. Si uno tiene la visión muy clara de cuáles son nuestros intereses, uno formula una agenda que tiene que incluir la participación electoral, porque es donde pone uno los gobernantes en la ciudad, en el condado, en el Community College District, representantes estatales y senadores, y en fin. Entonces, tiene que tener uno una agenda que incluya la participación electoral. Y ahí entra, pues hay una cantidad de partidos por todos lados del país y por todo el mundo. Hay partidos derechistas, fascistas, de nazis, de comunistas, en la izquierda, de leninistas, de maoístas en China. Bueno, hay de todo por todas partes, porque no todos, como dice el dicho en español, cada cabeza es un mundo, ¿no? Cuando se juntan muchas cabezas con una visión de un cierto mundo, pues crean un partido político para tener ese brazo político, es el brazo electoral, para hacer cambio y promover su agenda, que está basada en sus intereses. Nosotros nos dimos cuenta de que no había nadie que nos representaba a nosotros. Cuando los demócratas les suplicábamos que cambiaran esto o cambiaran lo otro, nos daban, como quien dice, vitaminas a gotitas. Nunca se han puesto a hacer un plan completo para restaurarnos nuestros derechos, empezando con que regresen las tierras que nos robaron. Es decir, se han hecho multibillonarios ellos con todos los recursos que han sacado de las tierras robadas de nosotros. Y lo robado, pues nunca puede ser dueño de otra persona, siempre sigue siendo robado. Nadie quiere hablar de esto. Hoy es el año aniversario de la guerra para quitarnos esos terrenos, de la invasión de México por parte de los Estados Unidos, en esta fecha que estamos hablando ahorita. Entonces, nunca ha habido alguien que represente a nosotros. Ahora, hay aspectos que representan los intereses nuestros. Por ejemplo, el Partido Verde, el Green Party. Pues todos queremos ver un clima favorable para poder producir vida al próximo, ¿no? Hacer un mejor mundo. Eso más o menos es lo que representa el Green Party. Ahora, está el Libertarian. Los Libertarians dicen, no gobierno o menos gobierno es mejor. Pues si no hay gobierno, no hay autoridad, pues es un caos. Cada quien hace lo que cualquier pendejada que se le ocurra. Y esos son los súper, súper elitistas y lo dicen. Hay un senador que es libertariano, el Rand Paul, que está en el Senado de Estados Unidos. Y nomás hay un socialista. La diferencia entre un comunista y un socialista es muy sencillo. Los comunistas piensan que el gobierno debía ser el dueño de todo. a los socialistas piensan que el gobierno debía darle servicios a todos. Es diferencia en servicio y ser dueño. Entonces Bernie Sanders es el que representa, el único representante, y corre bajo demócrata porque no existe el Partido Socialista en los Estados Unidos ahorita. Hay grupos que andan formando. Uh-huh. Y hay otros partidos más, pero el Socialist Workers Party en unos lugares sí tiene sitio y son trotskistas, no igual que a los demás. Acuérdense que Trotsky se puso en pleito contra Lenin y Stalin, sí. y al fin lo asesinaron en México. Dicho y hecho, pues ahí en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. En fin, hay toda clase de partidos.
Claro, por yo todos sé, lados. Pero ¿qué tal si nos concentramos en los dos grandes, que son a final de cuentas los que vienen mandando, los que vienen mangoneando el reparto del poder político dentro de Estados Unidos? José Ángel, el Partido Republicano al parecer pues es una organización política bastante homogénea, no es un partido que representa la ideología de la derecha conservadora y de los intereses tradicionales de la gente blanca, el pueblo blanco. El Partido Demócrata es más difícil de leer, no es una, yo creo que es una coalición, ¿no?, de intereses variopintos, ¿no?, de varios colores. Y ahí están los líderes del Movimiento de Derechos Civiles, del pueblo negro, los ecologistas, los sindicatos, las organizadoras de las causas de la mujer. Ahí están también líderes de inmigrantes, latinos. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista este mapa, este escenario?
Sí, pues describe los grupos que tienen interés ahí, porque la identidad del Partido Demócrata empezó a hacerse formada con la administración del presidente Franklin Roosevelt. Él se dio cuenta de que todos estos grupos marginados, todos estos grupos excluidos, todos estos grupos tenían voz ni voto. Si él los acaparaba bajo de una carpa, él podía seguir ganando. Y ganó 4 sucesivas elecciones, porque no había ningún reglamento en aquel entonces limitando al presidente a nomás 2, como hay ahora. Él corrió para su cuarta administración. La lástima fue que se murió en 40 días al principio y entró Truman. Y pues ese rechazó ya la idea de Roosevelt. Las ideas que tenía Roosevelt de hacer un país, un gobierno que servía al pueblo, un gobierno más o menos socialista. Y eso se puede leer, si uno lee el discurso que él dio al Congreso de la administración número 4, que él quería hacer, le llaman the Economic Bill of Rights, no nomás Bill of Rights, derechos civiles, sino económicos. Y ahí, claramente, eso lo dejo para lo que le estudien. The Economic Bill of Rights de Roosevelt, búsquenlo por ahí y entérese lo que quería proponer, más que se murió y no pasó. Entonces, desde entonces, a los republicanos se apartaron y pues siempre han sido el partido de los ricos, el partido blanco, elitistas, y no prefieren nada. Siempre andan buscando que les reduzcan los impuestos a los ricos, que sí creen en socialismo, pero para los ricos. Eso se llaman los tax cuts y los tax credits. Entonces, más o menos por el lado económico se han dividido las entidades de los dos partidos. El problema es que durante todos estos años las reglas del juego las han cambiado los mismos republicanos con beneficios de los demócratas también. Mira la senadora de Arizona, la Sinem. Mira a Manchin, el de West Virginia. Son demócratas, pero no, los mantienen los intereses económicos, porque en los Estados Unidos ahora, desgraciadamente, tenemos los representantes que pueden conseguir más dinero, más contribución. Porque el que tenga más dinero puede comprar más tiempo en televisión y en los medios sociales para ganar la elección. Es decir, compran los votos a través de influencia, a través de mensajes, a través de personas que van y le sacan el voto para ellos. Entonces, el dinero es el que manda ahora en el sistema político y nosotros no tenemos nada de dinero. Uh-huh.